Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, gracias por estar junto a nosotros. Están escuchando ustedes Madrid Directo. Es una tarde preciosa, soleada, y donde vamos a reunirnos varias amigas, todas ellas grandes del mundo de la comunicación, para analizar la actualidad de este día. Está aquí a mi ladito en el estudio Mariló Montero. Hola, Mariló.
Aquí está la más maja del mundo entero.
¡Ey! Así, así, así me gusta, sí señor. Irma Soriano está en Torrelodones, ¿es posible? Hola,
sí.
Irma.
Sí, 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 sí. Hola, buenas tardes, un viernes más. Pues hombre, yo la más maja del mundo entero, pues ya sabéis que no, tengo mis cositas. Pero oye... Cuando me pongo...
También. Claro.
Claro que sí. Concha Galán está por ahí. ¿Por dónde? A ver, sitúanos en el mapa, Concha.
Por aquí estoy. Madrid Norte. Madrid Norte. Vamos a situarnos en Madrid Norte.
Bien, nos falta...
Mando mi saludo, déjame, como siempre,
a La Palma,
bien. Que están en plena operación retorno, Nieves. Ya está, hay mucha gente que está volviendo a sus casas, que están en ese momento en que los servicios de emergencia ya les han dado autorización porque tienen canalizaciones, porque no hay problemas de gases, y mucha gente ya limpiando la ceniza, pero en su casa. Y
bien.
Un abrazo para todos.
Pues un abrazo, desde luego, de este programa para todos. Y Belinda Washington, hola Belín, saludos.
Muy buenas, Nieves, muy buenas.
¿Dónde estás?
¿Cómo estamos?
Eso, ¿dónde estás?
Llegando al Hotel Emperador, parezco Willy Fox, porque empiezo el curso ahora dentro de un ratito en la Gran Vía.
Y ¿un es curso que, claro, de qué? ¿De qué? Ya, cuéntanos.
De hablar en público, de ayudar a la gente a hablar en público.
¡Ay, qué bueno!
A perder los miedos, que yo temblaba con Hermida cuando empecé y, bueno, poco a poco fui aprendiendo.
Pero qué bien, oye, pues nada, en el Hotel Emperador, Belinda Washington, enseñando a hablar en público. Oye, yo quería comenzar hablando con todas vosotras de Omicron, y de esta nueva variante sigilosa. Exacto. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que la curva de esta sexta ola por fin se ha doblegado.
Todos los datos apuntan que hemos doblegado la curva. Todos los datos se van consolidando día a día de bajada. Eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada. Hay que ser prudentes para seguir con que esos datos sigan así.
Bueno, esto por un lado, pero desde la Sociedad Española de Médicos Generales y Familia, su vicepresidenta, la doctora Pilar Rodríguez, explica que los centros de salud... Caray, están desbordados.
En los centros de salud están desbordados. Más allá de la gravedad de los casos, que claro, que cuando el número de contagios aumenta, aunque el porcentaje de casos complicados sea mucho más bajo, al final el número absoluto es el que estamos viendo en todos los continuos e informaciones que vais dando, ¿no? Entonces, la situación todavía está lo suficientemente agobiada para que en los centros de salud haya muchas dificultades.
Bueno, que haya, ya veis vosotros que por un lado estamos ya, vamos a decir, en la meseta, pero por otro, esto va, cada vez tenemos gente más cercana que están contagiados, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que ya sabéis mi argumento, yo creo que se está exagerando mucho cada vez que nace una nueva variante de este virus, del COVID, y con todas sus derivadas. Y que hay que tener cuidado, obviamente, pero hoy he escuchado, por ejemplo, a un especialista que estaba derribando uno de los bulos que estaba corriendo sobre la variante sigilosa o la silenciosa.
Sí.
Y dice que en absoluto, que tienen las mismas proteínas que tienen otras variantes de Omicron. No me voy a meter en tecnicismos, pero lo ha explicado de una forma tan clara y tan bien que lo he entendido, porque es para niños chicos. Entonces, inflar el bulo de que la Omicron sigilosa no es detectada ni por PCRs ni antígenos, lo ha tirado por tierra. Él ha dicho que no es cierto, que la variante sigilosa también se detecta con la PCR, también se detecta con antígenos. Es decir, que estamos inflando, no sé por qué, un sensacionalismo interesado o no, porque aquí se puede acusar a los laboratorios que están interesados en que generen otro tipo de variante de vacunas o de medicaciones y que estén haciendo vacunas de diseño para cada una de las variantes. Entonces, son tantas las especulaciones que, a las que estamos sometidos, que genera mucha confusión y mucha ansiedad. Y como decía al principio, mi argumento es gripalizar la Omicron, o sea, perdón, el COVID, pero no que se diagnostique como una gripe, no, sino que convivamos con ella como una gripe más, con más cuidado, obviamente, porque parece que puede hacer más daño a gente de edades que no tienen tantas patologías, con los cuidados, pero es que ya por terminar, Nieves, es que ha dicho este especialista que la mascarilla en la calle es pura estética. O sea, que no tiene que ver nada con datos científicos, que hay menos posibilidad de contagiarte en la calle porque hay mucho más aire, por las distancias, te metes un concierto apretados. Pero que es que llevar la mascarilla en la calle, este científico ha dicho que es un golpe de efecto estético nada más para recordar a la gente que estamos en pandemia.
Bueno, pues no sé si estáis de acuerdo. ¿Qué pensáis? Digo con el médico.
Yo estoy de acuerdo con... Bueno, no sé si alguien había tomado la palabra.
Venga,
no
pues. Bueno, ya has interrumpido, así que sigue, Belín.
No, pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, Mariló, porque yo creo que hay que normalizarlo, lo primero, dentro de pues esas síntomas que dicen que son pues leves en la mayoría de los casos, que cuando se complican es por un historial previo del enfermo. Dicen, bueno, pues que los síntomas son muy parecidos, tos, fiebre. En Dinamarca, creo que el 1 de febrero, si no me equivoco, o era en Bélgica, bueno, no me acuerdo, uno de estos dos sitios, quitan las restricciones y poco a poco yo creo que debemos intentar volver a convivir, como dice Mariló, con este virus que no va a ser eterno, pero bueno, de alguna forma lo vamos a aceptar en nuestro día a día y lo vamos a normalizar. Yo creo que eso nos llevará a una salud mental y a muchas cosas.
Bien. Irma, tú estabas, no sé si tú también abogas por
dicho, has
fuera.
Dicho que la ministra ha dicho que ya hemos doblegado la curva, ¿verdad? Que
eso
estamos
es.
En una meseta, pero en una meseta muy, muy alta. Como no hemos estado nunca, por lo menos que supiéramos, en 3.000 y pico de incidencia, claro. No hemos estado nunca. La ministra también ha dicho que la mascarilla en exteriores es que nos puede ayudar mucho. Entre eso,
por eso me extraña lo que dice la ministra y lo que dicen Mariló y Belinda, donde dice que es más estético que otra cosa. Pero
claro, y luego cuando dicen que si los que acaban de pasar el virus, que se pongan la vacuna la tercera, las cuatro semanas o que esperen unos meses, de verdad, yo psicológicamente, también como tengo un niño que tiene 9 años, que ahora, bueno, hoy he recibido el mensaje, el día 17 de febrero se pone la segunda vacuna, que ya me decía, mamá, ¿y cuántas me quedan? Pero ¿y cómo yo no voy a tener 3? Y tú, no, mi vida, tú con 2 es suficiente. Entonces, ¿sabéis lo que es ahora mismo? Con la incidencia que hay tan alta en niños menores de 11 años, que lógicamente no tienen la pauta completa, cuando vienen del colegio, cuando te pones en el chat, como os comenté el otro día, de las familias, y pues mi hijo ha dado negativo, pero su hermana ha dado positivo, entonces para que lo tengáis en cuenta, porque en el patio del colegio se junta con el tuyo. Yo cuando vienen y los veo, solo lo escucho estornudar y ya me echo a temblar. Vamos, yo soy un poco teatrera, ¿no? Pero lo digo de verdad, o sea, es ahora mismo, mira, es como si fuéramos, mi sensación emocional, es como si fuéramos en el mejor crucero a la deriva. Uh-huh. Mejor crucero, con todo, pero a la deriva, lo digo de verdad, ¿eh?
Uh-huh. Oye, y hay comunidades que ya no están contando los contagios a diario. Entonces también es una forma de que los gobiernos autonómicos están diciendo ya hasta aquí hemos llegado, porque llegó un momento en el que los telediarios,
¿que la economía?
Nosotros ya no hacíamos el típico panel contando el número de contagiados, número de fallecidos, incidencia, el de 14 días.
Pero ahora
ya
porque tenemos Ucrania.
Volvió porque...
Pero si no, estaríamos haciendo los informativos todavía.
Claro.
Lo hemos estado haciendo.
Es que no lo veo necesario, sinceramente.
¿Ya?
Es que no es necesario tener que contar el número de contagios, que me cuenten el número de contagios de gripe. Que me cuenten el número de incidencia de cáncer.
Y el número de muertos.
Que me cuenten el número de incidencia de ELA. Que me cuenten las incidencias de enfermedades de otras cosas. Es que,
pero el coronavirus está haciendo mucho daño. Está haciendo mucho daño, se está paralizando muchas empresas, los trabajadores están teletrabajando.
Pero por eso,
dando de baja, están dando las cifras.
La administración está diciendo que se mantengan las restricciones, entonces no, que no haya restricciones ya, y punto, y todo el mundo a trabajar, y punto, pelota.
Sí, yo en eso estoy de acuerdo. Lo único con lo que no estoy de acuerdo es con la mascarilla. Yo sigo yendo muy tranquila con la mascarilla, tanto en interior como en exterior.
Yo también.
¿Qué hago mi vida normal? Que ayer estuve en el estreno de Loles León en La Latina, por favor, no os la perdáis porque no te paras de reír del principio al fin. Todos con nuestra mascarilla y estás en el teatro tan a gusto. Una vez dicho esto, con respecto a la variante silenciosa, yo me quedo con ese TikTok que seguro que os ha llegado a todas, de examen en el 2040, todas las variantes y los alumnos, todas, todas, y todas las desescaladas, todas, todas, joder, van a pillarnos y tal. O sea, claro, y no os olvidéis que la ola decimosegunda es la más importante, pero ¿qué dices? Esa fue terrible, en fin. Que ahora va a venir la silenciosa y luego va a venir la omega y luego va a venir la beta hasta que efectivamente haya una gran... Pues esto, lleguemos a esta palabra espantosa de la gripalización y no le demos tanta importancia. Pero no nos olvidemos que gente con cuadros médicos complicados siguen estando ingresados, siguen muriendo y siguen teniendo... Por eso, cuando este científico ha dicho que la mascarilla fuera... Chica, yo llamarme agarrá, pero yo con mi mascarilla voy mucho más segura.
Pero ¿no ves algo de incoherente también, en que yo no tengo ningún problema, tengo la mascarilla puesta ahora, ¿eh? Y voy con la mascarilla,
sí,
mañana
hombre,
tarde noche,
no
pasa
te deja
nada.
Entrar en el estudio.
Pero
si
vamos
te la
a ver, pero cuando vamos a un restaurante es que yo soy la última que se quita la mascarilla y todavía me está el camarero hablando y todavía tengo la mascarilla puesta, pero ¿será más incoherente que en un restaurante que está en su local cerrado o semicerrado, casi cerrado casi siempre, o la mayoría de las veces, y que la gente está sentada sin mascarillas y estamos también juntos? Y en el tren tú vas con la mascarilla, en el avión vas con la mascarilla, pero porque tienes que ir en la calle,
con
la mascarilla.
Por no cogerlo, Mariló, como tú dijiste el otro día, yo voy a intentar seguir luchando por no cogerlo.
Claro, yo también,
esa es la lucha.
Pero yo no tengo ninguna gana de cogerme el Omicron. Ninguna gana, ni la gripe, no quiero cogerme nada. Porque estoy encantada siendo sana y saludable y tomo todas las precauciones que haya que tomarse. Y fomento la vacunación, la precaución, las mascarillas, todo. Pero que en mis reflexiones hay datos que me faltan para que yo pueda hacer una frase con sujeto, verbo y predicado. Porque es que no soy capaz de que sea una frase coherente.
Pues os cuento, en los colegios, hoy lo ha contado Enrique Osorio, consejero de Educación, ha hablado de que están bajando los contagios en las escuelas, aunque las cifras, caray, es que siguen siendo muy altas.
Estamos satisfechos porque desde el lunes hemos empezado a ver que baja, 34.000 alumnos en cuarentena, 17.000 están contagiados de COVID, los docentes no llegan a 4.000.
Bueno, pues son las cifras, hablamos
Hay que
de...
hacer un máster para los protocolos, Nieves, hay que hacer un máster.
Un máster,
¿no? Han cambiado
¿no?
tanto
pues eso,
el protocolo ahora.
El examen final de 2030, les tienen a todos los alumnos acongojados.
Es que claro, queda positivo uno en la clase.
Claro, si no dan 5, nada, si da 1 y no tiene la pauta completa, como en los pequeños de 9 años, a partir de 9 años, tiene que confinarse también porque no tiene la pauta completa. Entonces tiene que hacer confinamiento igual que el hermano positivo. O sea,
tanto sabemos todos, ¿eh?
Ya cada vez sabemos más, ¿no? Oye, nos alegramos mucho de que Antonio Resines salga de la UCI después de estar un mes luchando contra la COVID, por favor. Un mes.
Ha ganado.
La batalla.
El 23 de diciembre ingresó por esa insuficiencia respiratoria agravada por el COVID y fíjate, ya lo han pasado a planta.
Qué bien.
Yo creo que de todo esto, fíjate, la alegría que nos ha dado, porque la última vez que vimos a Antonio Resines fue la despedida de Verónica Forqué en el tanatorio.
¿Sí?
Y estaba con una pera el tío. Ahí, y como además es él, que también en programa de televisión como El Hormiguero te lo comes porque es divertidísimo. A mí me recuerda mucho a mi hermano Salvador.
Ah.
Es que lo asocio muchísimo porque tienen un sentido del humor muy... Me
sí, porque
muy
son muy serios. Va, lo dice muy serio, pero a la vez te tronchas de risa, ¿no?
Con entonces yo creo
chocarrón.
Que la oportunidad que no tuvo Verónica, que la ha tenido su hija, pero la oportunidad de Antonio de ir a planta y que vuelva a casa y que se sepa tan querido. Porque es un hombre que ha dado toda su vida, ha entregado a su profesión y a través de las películas y todo lo que ha hecho en el sentido de la actuación, eso que él ha creado se ha inoculado en nuestros corazones y hemos respondido con esta ovación de amor. Cuando salga y se la encuentre, hija mía, tiene que ser henchido y es la mejor vitamina para recuperarse al 100% y que lo veamos pronto terminando sus series, que imitan la que suspendieron en Televisión Española, que la pararon un un tiempo.
Y yo lo que deseo...
Y que vuelva, sí, a la televisión.
Y que vuelva.
Eso. Sí. Que todos los que están todavía enfermos, que todavía no han tenido esa misma suerte, que tengan la misma. Que tengan el mismo futuro. Sí. Porque todavía
que sus organismos resistan.
4 de cada 10 pacientes hospitalizados en Madrid tienen COVID. Entonces, bueno, pues por esos de Madrid, por los de toda España, por los del mundo entero, que también tengan la misma suerte de salir de esa pesadilla.
Luego hay cifras que también hay que distinguir, como decía la ministra. Sí, era de riesgo porque era cáncer, infarto tuvo. Pero claro, que una cosa es quién muere con COVID y otra por COVID, ¿eh? Otra vez estamos en este detalle.
Es verdad, es verdad. Bien. Bueno, la verdad, Resines es mucho Resines. Ha podido, como decía Concha, ha vencido a la enfermedad.
Sí,
y está ya, bueno, pues veremos dentro de poquito cómo sale del Gregorio Marañón. Nos alegraremos muchísimo. Oye, quería hablar de un teléfono, el consejero de presidencia, Enrique López, ha visitado la sede del 012, que es el servicio de atención a la mujer, y ha hecho balance de las llamadas recibidas y la atención que se dispensa desde este servicio. Y ha dicho cosas como estas. Escuchemos.
Identifican la situación, le describen los recursos a los que tiene o puede acceder y muchas veces incluso le conforman su propia voluntad en tanto en cuanto desconocen que realmente están sufriendo una situación de violencia de género. Y aquí, gracias a esa labor profesional, se les hace ver la situación que están viviendo.
Pues las víctimas y los familiares son atendidos por profesionales, por psicólogos que dan información, orientación. La verdad es que lo importante, como dice el consejero, es acercar desde la administración, bueno, pues este tipo de ayuda, ¿no?
Pero lo importante es, insisto, acercar la administración al ciudadano, que tenga esa sensación de una administración cercana, de mucha calidad, pero también de mucha calidez. Y que sea consciente cuanto antes de las situaciones que puedan vivir, especialmente en este caso las mujeres maltratadas.
Bueno, yo creo que el teléfono siempre ha sido el 016, ¿verdad?
Sí, no, el que no deja rastro y todo.
Exacto. Bueno, pues la verdad...
Yo no lo conocía.
Yo tampoco, no lo conocía porque de entrada siempre marcas el 016. Sí. Bueno, ¿qué me decís? Porque claro, las mujeres muchas veces se ven sin apoyo, ¿no? Y dices, bueno, a ver qué me cuentan aquí, qué me dicen. Esa primera voz con la que se encuentran creo que es importantísima, sinceramente.
Bueno, el trabajo que hacen estos especialistas es encomiable porque además tienen que tener una preparación exquisita para poder mantener la conversación de una mujer que ha tenido el valor de marcar el 012 y pedir ayuda. Primero, tiene ella misma, la mujer maltratada, tiene que detectar y tiene que identificar y reconocer que está siendo maltratada, porque hay muchas mujeres que están siendo maltratadas y que ya en el día a día no le dan ninguna importancia a un insulto, a una humillación, a una hostigación, a un maltrato psicológico, hasta que puede llegar obviamente el físico, que eso ya parece que se refleja más como un diagnóstico claro de que me ha pegado, estoy siendo maltratada. Y ahora sí, cuando le pegan una vez hay gente que no se entera de que está siendo maltratada y hasta que le reiteran el maltrato físico. Entonces yo creo que es importantísimo, primero, que la mujer a la mínima de cambio llame por teléfono, que ya le dirán los otros el diagnóstico. Y eso es importantísimo. En un año, solamente en un año, han recibido 6.500 llamadas
en
la Comunidad de Madrid.
No.
Imagínate.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es un porcentaje, es una cifra alta.
Y en este teléfono, Nieves, has dicho que
012,
lo cogen
mujer.
Al otro lado, hay psicólogos.
Sí, sí, psicólogos, sí.
Hay psicólogos, ¿no? ¿O es la policía? No,
no. Aquí son...
No, son psicólogos.
Profesionales, psicólogos
ya.
Que orientan, sí. ¿No? Y que incluso a veces dicen que ayudan... Abrir
derivan
los ojos
a
reconocer,
¿no?
Que eso sí. Que le pasa es un maltrato. Es que muchas veces no se identifica, ¿no?
Sí, a mí lo que me sorprende también, Nieves, bueno, chicas, es el tema de que primero que hayan aumentado las llamadas, que las personas que llaman son un 79,8% son las víctimas directamente y el 15% es de familiares. Y que hay un 59,2 que nunca habían llamado, ni habían denunciado, ni habían hecho nada. Y que están aumentando considerablemente las llamadas. Yo un aplauso enorme desde
aplauso, aplauso.
11 psicólogas que además orientan de todas las maneras, ayuda económica, psicológica, apoyo emocional, jurídico, reinserción laboral, o sea, de una manera muy, muy completa. Entonces, bueno,
pues hay que publicitar que este número de teléfono, ¿eh?
Y mira, sí, hablamos siempre del 016, que también te atienden, pero es que aquí en la comunidad tenemos el 012 Mujer y me parece también que es interesante, ¿no?
Mira, porque Atención Ciudadano...
Me parece que es una labor.
Perdona, adelante, adelante, sí.
Atención Ciudadano, @012madrid.org. Repito, Atención Ciudadano, @012madrid.org.
También tienen correo electrónico.
Y es normal que desde que comenzó la pandemia muchas mujeres que sufren violencia de género lo estén pasando peor.
Sí.
En el confinamiento, imaginaros, ya no os digo nada, ¿no?
Pero ¿y el día ahora que más denuncian?
Tienen mucho más limitado su movimiento. ¿Qué? Bueno, y si ya no han denunciado, porque no se atreven. Y una cosa, y el papel que tienen también los familiares directos.
Oye, es importantísimo.
Porque muchas veces,
o los amigos,
voy a denunciar porque estoy yo, y vas a denunciar, y claro, y la otra, y la protagonista dices, perdona, en el lío que me metes, porque esta noche vuelvo a dormir con mi maltratador. Claro. Porque él no desaparece de la escena en ese momento. O sea, es muy difícil. Aplaudo este teléfono y no me sorprende para nada que hayan subido el número de llamadas, ¿no? Porque necesitan ayuda las personas que lo sufren y su entorno más cercano, los hijos, por supuesto, y
Irma,
los padres.
A ver, el día de más denuncias. No.
¿El día de más denuncias?
No,
venga.
No.
Decid, por decir algo. Venga. ¿Cuál creéis de la semana? Que es el día que reciben más llamadas.
Pues quizá un lunes después del fin de semana.
Tú dices lunes, Concha, Mariló.
Yo estaba pensando también después del fin de semana, en que están los dos conviviendo y que ya ella, claro, cuando se va a trabajar, pues puede hacer la llamada lunes,
eso es,
por ejemplo.
Eso,
pues
es
así, lógica. Es, los lunes son cuando reciben muchísimas, claro, más llamadas.
Claro, yo creo que por lógica, ¿no? Lo que tú decías,
es,
¿no?
Es que de estar los dos trabajando, uno trabajando y de lunes a viernes haces una convivencia conjunta sábado y domingo, aguantan y aprietan los dientes hasta que llega el lunes y marcan el 012 para pedir esa ayuda, ¿no? Porque ya de una forma clara han visto que esa convivencia claramente es cuando están los dos juntos ociosos. No ociosos, me refiero a que están conviviendo las 24 horas del día, que no tienen horas de trabajo, ¿no? Y parece más lógico que es un
y
poco
una cosa,
causa de lo del verano.
Eso, ¿no? Igual.
Cuando Nieves,
igual,
chicas, sí, cuando Nieves, Concha, nos ha presentado los temas, nos decía también que si pensábamos y creíamos que el sistema funcionaba, ¿no? Que es lo que nos preguntabas, Nieves. Sabéis que yo estoy muy, 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 muy implicada en este tema porque tengo un caso muy, 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 muy cercano de violencia de género y es fundamental esa ayuda, es fundamental esa palabra de cariño, de apoyo, de información que te dan cuando las mujeres llaman ese teléfono, pero que una vez que la cosa ha ido más, una vez que incluso, bueno, pues hay una denuncia y hay una sentencia y hay una orden de alejamiento, el sistema funciona. La policía se encarga, porque por este caso que yo os estoy contando, la policía llamaba cada 2 días a la mujer para ver qué tal estaba, si había tenido algún problema. Cada 2 días llamaban a esa persona para ver cómo iba, si se había puesto en contacto, si no se había puesto en contacto, simplemente para dedicarle o decirle un buenos días. Es decir, el sistema funciona. Lo que pasa que es cierto que hay muchas mujeres a las que les cuesta mucho dar ese primer paso. Pero lo que tenemos que hacer, y yo creo que nosotras que somos privilegiadas porque trabajamos en un medio de comunicación, es decirles que de verdad que dan esas ayudas, que las dan y las ponen en contacto para ayudas psicológicas, para ayudas de vivienda. Cuando yo estuve, sabéis que yo en el confinamiento estuve de voluntaria con World Central Kitchen y los que venían a recoger las comidas que nosotros preparábamos eran voluntarios de correos y bomberos que distribuían las comidas en el Banco de Alimentos, en el Padre Ángel, en fin, en las Siervas de Jesús. Y un día vino un grupo de policías a recoger comida y yo decía al jefe que se encargaba, el encargado de dar las comidas, ¿para qué ha venido hoy la policía? Qué cosa más rara, porque veíamos siempre a los de correo y a los bomberos. Venían para llevar comida a las mujeres que estaban en pisos francos,
claro,
que como nadie puede saber dónde están salir, escondidas, claro, ellas y sus hijos o ellas solas, venía la policía a recoger su comida.
La comida de ellas.
El sistema,
claro,
funciona.
Ya, sí, pero decía Irma, qué suerte. Y lo decía como diciendo que no todas las mujeres es el mismo caso.
No, por supuesto que no. Hay muchas mujeres, desgraciadamente, que no han tenido esa oportunidad, que han llegado a llamar. Imaginaros lo importante que es hasta atreverte a armarte de valor y llamar. Y una vez que llamas, depende de dónde llames o con qué profesional des, hasta ahora, hasta hace poco, no estaban profesionalmente preparados para llevar adelante esta violencia, ¿no? Saber reconocer esta violencia. Tú llamas y al otro lado, vale, sí, meten unos datos en un ordenador y salía, bueno, pues mire, riesgo bajo, discúlpeme, pero eso es así.
Yo creo que
entonces,
además,
qué suerte, porque además es muy importante, discúlpame, Marilo, sí, rápidamente, que ellas hablan y los especialistas les dan herramientas para saber reconocer lo que les pasa, sí, y saber defenderse, al margen de que tengan, por ejemplo, que derivar y poner una denuncia formal y todo lo que tú quieras, pero te enseñan muchas cosas que tú no piensas que te esté pasando eso. Entonces, los profesionales que están especializados en este tema pueden ayudar tanto, y es una suerte que al otro lado te puedan enseñar y te puedan ayudar de verdad, porque sí.
Tenemos que afinar mucho en la educación, en la exquisitez de la educación.
Totalmente de acuerdo. Esa es la clave,
es,
¿no?
Una ola interminable, es como el mar. Siempre está creando nuevas olas, y la educación y el sistema educativo, pues es el mar, pero las nuevas olas son de generaciones que van llegando. Naces con el folio en limpio y tienes que recibir una educación. Los niños de ahora, en la guardería, en preescolar, en primero, en segundo, etcétera, tienen que estar recibiendo, de ambos sexos, tienen que estar recibiendo una educación exquisita. El otro día tuve una anécdota de una niñita de 4 años, simplemente, que decía un insulto, ¿no? Que en una niña de 4 años, evidentemente, ya no sabe lo que está diciendo, pero claro, entonces es que ya se maneja el insulto. Que lo decía con pobre hija mía, no sabía ni lo que
decía. Lo escucharía en casa, ¿no? Probablemente.
Y digo yo, pues en la calle, en el cole, obviamente, ¿no? Estas cosas, no, en casa se les educa de una forma impecable, pero bueno, son cositas que traes de la calle, ¿no? Entonces esa educación no puedes permitir en las escuelas que se digan insultos y que se hagan críticas ofensivas de unos a otros, desde el patio del colegio, la educación en las aulas y así en el crecimiento hasta las universidades, ¿no? Y hasta que ya el día, porque es que yo no sé cómo educar a los hombres, porque claro, estas campañas en las que estamos siempre haciendo trabajos ingentes por apoyar y ayudar a las mujeres para que salgan de ese infierno en el que están sometidas, pero es que los hombres hay que dirigirse a ellos también. Para que sí. No maltraten,
bueno,
para que
identifiquen que son que ahora más
miserables
las campañas,
y las penas más duras, obviamente.
La educación,
daros
volvemos
que
a que es clave. Es clave.
Las
dime, Concha.
Las campañas en contra de la violencia de género, no sé si os habéis fijado en los últimos tiempos, van dirigidas a la juventud, a los jóvenes, a que no te cotilleen tu móvil, a que por qué te tiene que preguntar con quién has quedado, con quién no has quedado, por qué te tiene que decir si te pones el escote o la falda corta, yo qué sé, en fin, ¿sabéis de qué campañas estoy hablando? Están dirigidas a la juventud y me parece que es ahí la diana, ¿no? La diana donde hay que darla, independientemente de que, por supuesto, tenemos que seguir apoyando a las mujeres y educar a nuestros hijos e hijas de la misma manera. Pero están dirigidas a la juventud para que no cometan los errores de las generaciones mayores, ¿no? De pensar, pues, que es normal que se enfade. ¡Ay, es que es celoso! Si es celoso,
porque
es que me
quiere
más. No, no, sí. cuidado, ¿no? Cuidado.
Bien, pues ahí está el 012 Mujer, para que realmente lo marquen aquellas personas que lo necesiten y que también a veces es escuchar alguien que te encienda la bombilla, ¿qué hago con mi vida?
Sí.
Y ahí te van a orientar. Hay psicólogos que te van a orientar. Bueno, el domingo, otra de las noticias, sí. Hay un cumpleaños, el cumpleaños del rey sí. Felipe VI, que cumple 54. No es una cifra muy redonda. Para hacer especiales, ¿no? Ya hicimos uno aquí en este programa del Rey cuando cumplió 50. Esperaremos al año que viene para hacer más especiales, pero evidentemente yo me pregunto cómo será esa celebración, Belinda. ¿Cómo será?
Pues yo creo que la celebración será básicamente familiar, con sus hijas, con su mujer, y yo creo que es algo muy, muy íntimo. Se merece todo lo mejor, con toda... Todo lo que está sucediendo en Palacio, que esta vez las cosas no van despacio, sino más bien demasiado deprisa, yo creo que se merece un gran cumpleaños, porque tenemos a un rey muy preparado. He tenido la suerte, como supongo que todas vosotras, de coincidir con él en más de una ocasión. Uh-huh. Respetuoso, educado, muy, muy, muy culto, muy bien formado. Y creo que no se merece todo lo que el destino le estará trayendo.
Pues antes de escuchar la opinión de todas, quiero saludar a mi compañera Ascensión Vázquez. Estrena este domingo Cámara Real. Es un programa sobre las actividades y la agenda de la Casa Real. Así que, y además se estrena, ella va a tener la suerte de entrar en el despacho del rey y curiosear. Ascen, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, un placer hablar con vosotras.
Pues Ascen, placer es nuestro, pero sí, además tú acabas, no sé si ya has deshecho la maleta de Puerto Rico, de Honduras.
Pues llegué ayer y me voy el domingo a Viena, porque el lunes los reyes están de visita oficial. O sea que casi he deshecho la maleta de verano, porque en Puerto Rico es Caribe y estábamos a 30 grados, y ahora me voy a Viena, que tengo que meter algo más de abrigo.
Caray, caray. Bueno, muy viajera estás esta temporada. Yo me alegro mucho, Ascen. Cuéntame cómo ha sido, cómo va a ser, sobre todo, ese primer programa entrando en el despacho del rey.
Pues la verdad es que hemos tenido mucha suerte, porque ese lugar es muy poco accesible a los medios de comunicación, y Telemadrid pues ha conseguido que nos permitan entrar para conocer cómo es el lugar de trabajo del jefe del Estado, un espacio en el que, la verdad, durante estos casi 8 años de reinado, Felipe VI ha tenido que tomar decisiones difíciles, no solo en lo político, sino también en lo familiar, de cara al futuro que han marcado y marcarán el futuro de la institución. Y la verdad es que es un despacho que os puedo contar que no es demasiado grande, con 20 metros cuadrados, tiene 2 zonas, una más su mesa de despacho en la que él trabaja con su ordenador. Hizo algún cambio respecto al porque es el mismo despacho que en su día ocupó su padre, el rey Juan Carlos, pero él ha hecho algunos cambios pues a nivel personal, le ha dado su toque personal, cambió el cuadro que tenía el rey Juan Carlos encima de su mesa de despacho por uno del rey Carlos III, que es el Borbón preferido del rey Felipe. Pues se ve que utiliza mucho más la tecnología de lo que hacía su padre, tiene su ordenador, luego tiene fotos pues muy personales, una del día de la proclamación, de la apertura de las Cortes. Bueno, pues la verdad es que ya veréis el programa, porque seguro que lo vais a ver.
Claro, ¿cómo
sí,
no?
Sí.
Y bueno, pues os contaremos detalles, y sobre todo también de lo que os decía antes, de esas decisiones tan importantes que ha tenido que tomar durante este tiempo, y que muchas han sido pues casi en soledad, ¿no? En la soledad de ese despacho, porque al final la última palabra en temas tan delicados como pues salir o no salir el 3 de octubre después de ese desafío independentista la tuvo él, retirar el título de duquesa de Palma a su hermana, tomar la decisión de que el rey Juan Carlos se marchara de España. Son decisiones pues muy duras y complicadas que ha tenido que tomar Felipe VI en este tiempo.
Fíjate, Ascen, has notado, en ese despacho has podido curiosear, brujulear, ¿hay alguna foto personal?
Sí, con sus hijas, con su mujer, sí que hay fotos personales, lo que nos han dejado, porque tampoco te creas que hemos podido ahí abrir cajones, evidentemente.
Pero, no, hombre, eso ya me imagino.
Pero sí que hay fotos personales, y hay alguno también, han mantenido alguno de los de la colección de los barcos que tenía su padre, no sé si recordáis.
Sí.
Pues algún velero, porque ya sabes que los dos son muy aficionados también a la vela, a las regatas, y eso sí que lo ha mantenido. Entonces, bueno, pues sí que descubrimos un poco cómo es su lugar de trabajo, y también, pues a partir de la agenda de la familia real, lo que queremos es descubrir y explicar por qué y para qué hacen las cosas, y cómo lo que hacen afecta a la vida de la gente. O sea, que parece que no se quede todo en la foto oficial, el saludo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso, ¿no?
Ascen, ¿a qué hora podemos ver Cámara Real?
Pues el domingo a las 9:15 de la noche, después del informativo y de los deportes.
Bueno, o sea, prime time total, ¿eh?
Sí, eso tiene mucho peligro, mucho riesgo.
Bueno, pero va a salir, yo creo que lo vas a hacer muy bien, Ascen, que es muy apetecible. y es acercar también de alguna manera la familia real a la gente, ¿no?
Eso, o sea, eso es lo que buscamos también, la cercanía. Hablar con la gente, porque si te paras a pensar, al final los reyes son los que mayor conocimiento tienen de las inquietudes de los ciudadanos, porque ellos están todo el día recibiendo gente, visitando lugares, todos los rincones de España se recorren, y al final yo creo que son los que tienen una mayor percepción de los problemas y de lo que preocupa al ciudadano de a pie, ¿no? Por ejemplo, estábamos preparando un reportaje sobre el cáncer, porque la semana que viene se celebra el Día del Cáncer de la Reina. Nos decía la gente, los pacientes que han estado con ella, que una de sus mayores preocupaciones, son dos cosas le preocupan a la reina, además de que pregunta muchísimo. Uno, que se invierta, por favor, en investigación para que se avancen los tratamientos del cáncer. Bien. Y otro tema es la equidad, es decir, que todo el mundo, venga de donde venga y tenga el nivel económico que tenga, pueda acceder a los tratamientos, ¿no?
Qué bien.
O sea, que al final, bueno, pues son cosas que normalmente cuando te quedas en la foto oficial, en el tacón y en el oropel, pues no se explica, ¿no? No llega a la gente. Eso es lo que pretendemos,
pues,
dar a conocer su trabajo.
Te deseamos mucha suerte y gracias por entrar en ellas, en esta tertulia que tenemos siempre con la actualidad. Y te mandamos un abrazo fuerte, pero muy fuerte. Y nada, protégete del frío en Viena, por favor.
Sí, contaré contigo, porque hay una parte del programa que va de curiosidades vinculadas a la corona. Trataremos temas de patrimonio, pues cómo se monta una mesa de estado, los vestidos de novia de las reinas.
¿De joyas?
Joyas de la corona.
¿Vas a hablar de joyas?
¡Ay, qué bonito tema!
Una mano, me tendrás que...
Pues claro que sí, cuenta con ello, Asten. Faltaría más. Oye, un abrazo fuerte. No hay que perderse a las 9:15 de la noche, el domingo, Cámara Real. Gracias y hasta siempre, amiga.
Muchas
gracias.
Suerte.
Bueno, pues ya veis. Pues,
puede estar muy interesante.
Volvemos a los 54 años, que no nos despistemos.
A mí me parece que va a ser un cumpleaños, es verdad, como habéis comentado, familiar. A mí me parece que va a estar la reina emérita. Doña Sofía va a estar en ese cumpleaños, no solo va a ser una cosa de cuatro, me da a mí la impresión, si está en Zarzuela, me parece que sí, porque, él ha tratado, ha sufrido mucho, decisiones muy difíciles, ahora pues con el tema de su hermana, a mí me parece que trata, le ha venido muy bien estos viajes, ¿no?, porque de esta manera se aleja, ¿no?, de la noticia.
Se ha roto, ¿no?, la noticia.
Sí, y todo va a quedar, desgraciadamente, en un culebrón del colorín, pues porque a la puerta del despacho de abogados están todo el día, porque ahora sé dónde ha ido, porque a mí me gustaría que nuestros compañeros no le dieran tanta lata, aunque sean maravillosos y educadísimos, no como los hijos de Elena, de la infanta Elena, que, bueno, pues influencer, el hijo mayor divertido de pequeño, tan gracioso, pero llegó un momento, bueno, pues que se... En fin, que son diferentes.
Sí,
pero ayer
sí,
por fin consiguieron grabar a Juan Valentín, él es un chico muy reservado, que hace su vida. Espero que ninguno de ellos tenga que rectificar ni que cambiar sus vidas, porque ellos no tienen la culpa. Juan, que además es...
Claro que
mayor,
no, pero yo creo que se han
sufrido
tenido,
mucho estos años. Ya, pero ahora ya cogieron a Juan Valentín y él, por favor, lo que ha hablado mi hermano ya. Entonces, a mí me gustaría, les pediría que los dejaran tranquilos, que ellos no son culpables ni responsables de nada y que son muy educados, que son amorosos, ¿vale? Pero que puedan seguir haciendo sus vidas. Que ya han sufrido bastante.
¿Pensáis que realmente va a bajar el pistón, este tsunami mediático, Mariló? ¿Va a bajar
este suflé? Yo creo que del momento en el que se publica el comunicado ya termina el interés informativo puro. De hecho, ya a partir de ahí, el rey Felipe es cuando hace el viaje oficial a Puerto Rico y entonces retoma la agenda. No, sigue con su agenda, obviamente, pero esta era muy vistosa, ¿no? A mí no me produce ningún interés ya y es inevitable enterarte de los pasos que está dando una parte y la otra. Pero sí, ya entra en el exceso de un interés que no es útil para la sociedad. O sea, ya es un matrimonio que ha tomado la decisión de interrumpir su relación. Bien, es cierto que el abogado ha dejado, lo digo porque esto influiría, ha dejado en el aire que es una interrupción, que no es divorcio ni separación. Y esto sí afecta. Es decir, a mí me afecta porque yo tengo que saber si doña Cristina sigue casada con Iñaki o no. porque eso cambia la condición de lo que son los familiares del rey, ¿ok? Ahora, también la infanta Cristina podría quedar como limpia de rémora, la que le ha traído Iñaki Urdangarín, o cargar con ella. Entonces, eso cambia las condiciones. Ahora, una vez de que ya han tomado una decisión pública y definitiva, a mí me da igual si va a un sitio, si va a otro, si le ha traicionado una, si le ha traicionado la otra, si ha sido una trampa o no. Es que realmente a mí eso no me interesa. No me
no, ni a ti, ninguna ni inquietud. Yo creo que a nadie, ¿no? Claro. O sea, es que,
ni debe interesar, porque entra ya en el, bueno, pues en el entretenimiento social.
Efectivamente, no sé si ya hemos entrado en el entretenimiento, no lo sé, Concha.
Bueno, es que ahora ya hemos pasado de la parte de información, ya lo sabemos, ya se van a interrumpir su matrimonio, ¿vale? Hasta aquí. Ahora entramos en la fase del cotilleo y del paparazzi. A ver si le pillan, a ver dónde come, a ver dónde pasan el fin de semana, si se va a ver con esta nueva compañera de trabajo o no, dónde está la infanta. Ya estamos en cotilleo, en paparazzi y en atosigar a las familias que nada tienen que ver con la pareja principal y que ayer veíamos tanto a unos como a otros, pero sobre todo a la familia de esta señora, de Ainhoa, diciendo, pero por favor, déjenos en paz que no tenemos nada que ver con esto, ¿no? Una cosa es información, sí. Y otra cosa ya es cotilleo, atosigamiento y paparachis, y ya está. Y esto lo vamos a seguir teniendo, porque va a haber todavía paparachis intentando conseguir la foto
y la exclusiva.
Del uno con la otra. Y la exclusiva.
La exclusiva. Sí. Os pido ya titulares porque Alicia López ya está entre nosotras. Hola, Alicia.
Muy bien.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Enseguida
Hola,
vamos Alicia. Contigo, pero Hola. No sé si queréis rematar, Belinda y también Irma, si queréis hacer un remate final.
Yo creo que se ha dicho todo, muy bien dicho. Con lo cual, bueno, feliz cumpleaños, majestad, este domingo.
Vale.
Hombre, sí que me gustaría incidir que el rey Felipe VI está teniendo un reinado muy difícil porque no brilla su obra, sino los escombros que le están tirando encima y que tiene que sobrevivir a ellos. Entonces yo creo que se merece brillar por su propia obra.
Pues abramos consulta de nuestra psicóloga de cabecera.
Venga.
Alicia López, ¿debe haber secretos en una pareja o no? ¿Tiene que ser transparencia absoluta? Cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que tenemos que distinguir entre lo que es lo privado de cada persona, su intimidad, de lo que es un secreto, ¿no? Porque no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no?
No, no es lo mismo. La intimidad de cada uno la debemos de preservar. Pues, por ejemplo, cosas que nos dice nuestra hermana de nuestra madre, pues ¿por qué se lo tenemos que comentar a la pareja? Son cosas de nuestra intimidad, de nuestra familia de referencia, ¿no? Entonces, pero luego un secreto que sí que puede repercutir si se conoce en ambos miembros de la pareja, eso es lo que no debemos tener con la pareja. Porque es verdad que de forma cotidiana solemos decir pequeñas mentiras, aunque sean a veces inconscientes, pero bueno, no nos consideramos ni mentirosos ni que engañamos a nuestra pareja. Eso lo tenemos claro.
Porque hay estudios sobre esto y si los hay, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver.
Siempre hay estudios sobre todo. Porque en esto, pues a ver, la Universidad de Tennessee dice que cuantos más años lleva junta una pareja y más comprometida está, pues más verdades omiten.
¡Anda! ¡Ahí va! Cuanto más comprometido, ala, que cerramos
más tiempo
la boca,
llevan.
¿No?
Sí, pues que más mentirijillas decimos.
Qué curioso. ¿Y sí. los encuestados estaban casados o estaban
sí,
en pareja?
Sí.
¿Sí? Estaban casados,
sí, sí.
¿no?
Estaban casados y el 60% admitió que en algún momento de su relación había mentido a su pareja. Pero bueno, consideramos que igual no eran mentiras muy graves, sino mentirijillas piadosas.
Para
no crear conflictos.
Ya,
pero bueno.
Y que también tiene que ir, ¿no, Alicia, en cómo sea el carácter de la persona, ¿no? Yo, por ejemplo, pues lo cuento todo. ¿sabe? Hasta los secretos. Pero esa responsabilidad, pero esa, mi marido no tiene la culpa, que yo lo largue todo.
Pero Irma, ¿tú has contado siempre todo a todas tus parejas o a tu pareja actual?
No, a mi pareja. A mi pareja actual, no he tenido tantas parejas, es que no me ha dado tiempo, ¿sabes? Pero yo, por ejemplo, a mi pareja, es que no puedo, es que me hierve la sangre, tengo que contárselo rápido, pero yo no puedo exigirle a él igual, que sea igual.
Pero bueno, porque si igual es tu mejor pareja.
Claro, eso digo yo también.
Pues
porque,
porque yo ya no tengo cuerpo para más.
A ver, Mariló Belinda Concha, ¿secretos sí o no? A ver.
Dejo hablar.
Venga.
No, a mí me interesa mucho, Beli, porque tú tienes pareja y además tu pareja con ese contrato que mantenéis me parece muy interesante. Es que mi teoría la conocéis, o sea, lo dije la semana pasada. O sea, es que no entiendo por qué. No, hombre, Irma, yo debería decir, si de todo el mundo has elegido a una persona para compartir tu vida, ¿por qué tienes que mentirle? ¿Por qué tienes que guardar secretos? Porque es que no entiendo por qué se pierde toda esa confianza que te llevó a matrimoniarte con esa pareja. Quiero decir matrimoniarte, unirte, convivir para toda la vida. Es que no entiendo yo por qué se pierde esa confianza, ese embeleso, esa intimidad, ese querer compartirlo todo y de repente no soporto tu cepillo de dientes o no soporto que te pongas pantalones de pana, yo qué sé. Entonces, me parece una barbaridad. Yo creo que es una actitud. Y todo no te lo vas a contar en un día ni en un año, pero la actitud de la persona es compartirlo. Llegas a casa, me ha pasado esto en el trabajo y fulano ha dicho no sé qué y por qué no, si se lo dices a una amiga, ¿no?
Claro.
A fin de cuentas, todo lo cuentas todo, pero igual no a una única persona.
Pero le diríais, oye, me ha gustado un compañero de la oficina, oye, me ha ligado y me ha gustado, fíjate.
Vaya pibonazo, te de Ricky Martín, pues vaya pibonazo, hija mía, verte eso por la mañana temprano es una gozada. Pues ya está, ¿y?
Bueno, ¿sois partidarias todas de decir todo absolutamente lo que pasa? No.
Todo, yo creo, a ver, todo lo que afecta a la relación y puede perjudicarla, en principio siempre sí.
A ver, ¿cómo qué?
Claro. ¿Cómo qué? Me he conocido, me he enamorado de otra persona y todo eso, si eso va a afectar a la relación, porque la afectaría, hombre. Lógicamente creo que es importante tener esa lealtad, esa autenticidad. Pero luego también creo que el misterio es interesante. O sea, yo no soy partidaria de contar todo. Todo lo que te pase, yo creo que como persona es interesante también tener un espacio individual, tu espacio físico también y mental individual, tus cosas que son solo tuyas y de nadie más. Yo sí soy partidaria de tener y debo tener edad ya, con el, como dice la Universidad de Tennessee, para omitir algunas cositas.
Y Concha, tú, nos quedas tú.
A ver, yo con respecto a la pareja, sí, contarlo todo y hablar todo, lo que te ha pasado el día, lo que no te ha pasado, lo que te ha ocurrido, lo que te preocupa, eso siempre. Ahora bien, yo lo que no contaba en su día eran mis conversaciones de mis cenas o mis viajes con mis amigas.
Ah, no, eso es sagrado.
O sea, no.
Ah, claro, o sea, que hay cosas sagradas.
Hombre, porque es la lealtad, hombre, claro, a tus terceros.
Entonces, vale, la lealtad a las amigas y las reuniones con las amigas. Hombre, ¿y qué te ha dicho fulanita? Ah, que no, eso es el que era entre nosotras. No. Y para mí la lealtad del grupo de chicas es sagrado. Entonces, yo nunca contaba todo lo que nos contábamos en las reuniones de chicas. Eso sí, yo lo digo. No.
Yo voy a empezar a callarme a partir de hoy.
Claro. A ver, porque Alicia, ¿qué es lo deseable?
A ver, lo deseable es lo que estáis hablando, porque habéis distinguido perfectamente entre vuestra intimidad y lo que puede afectar a la pareja. Pero en la pareja habéis hablado antes del maltrato también. Entonces, ahí hay mucha mentira, porque las mujeres mienten porque tienen miedo a los celos de la pareja, al control excesivo de la pareja, y mienten continuamente, con lo cual está claro que una pareja que se basa en la mentira está mal, no hay pilares fuertes, eso es una mala pareja.
Ajá, ya, bueno, pues ¿nos das algún consejo para las que mentimos, para las que no mentimos? A ver.
No, pero tampoco, o sea, una persona que te cuente todo, tampoco es muy atractiva. Siempre hay que guardarnos algo. Porque, a ver, acordaros de quién os habéis enamorado. Pues de hombres que no os contaban todo, sino que se guardaban algo para ellos y quedaba ese misterio, como no sé si ha dicho Mariló, ese misterio en la persona, ¿no? Que que bien, te enamora bien, también. Bien. O sea, oye, hay que saber guardar.
Os quito el misterio con esta canción. ¿Qué os ha parecido? Mamá, mamá, mamá. Y con ella acabamos. No sé si seguís de cerca las candidatas al Festival de Benidorm, que van a ser las que van a quedar para representar a España en Eurovisión. Esta, bueno, ha revolucionado las redes, ¿eh? Rigoberta, que quería enseñar un pecho, pero las bases de...
Con la toalla ya tenemos suficiente, ¿no?
Se lo ha impedido y es una reivindicación de las madres, de las mujeres. Hay más canciones que nunca empoderando mujeres en esta edición. No sé qué os ha parecido,
todo lo
pero
que hace
brevísimo.
Española... Por sí. Todo lo que está haciendo Televisión Española porque sigamos el Festival de Eurovisión. Yo creo que por muchos esfuerzos que hagan, pasamos ya de él.
Bueno, pues nada.
Yo lo veré porque me encanta a mí. Me ponen en mi cubo de palomitas,
mis
amigas, y viendo Eurovisión con boli y papel todos los votos. Pero el previo no me ha interesado. Sí. Ahora, si una señora va a enseñar un pecho, que el otro enseñe el pene también.
Bueno, no, parece bien, ser que bien, no se lo bien. Deja la organización. Bueno, Concha, Belín, tenemos que despedir. Así que os deseo un feliz fin de semana.
Feliz
que
cumple majestad y a todos los que cumplan este fin de semana.
Exacto. Bueno, pues que nos vamos a ver dentro de nada y volveremos otra vez a estar aquí comentando la actualidad. Nada más, disfruten de la tarde y hasta el lunes, amigos. Adiós, no adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.